En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 2 de febrero. Lo primero, como siempre, daros las gracias por estar ahí un día más. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. La policía está avanzando significativamente en la identificación de los que colgaron la pancarta contra Vinicius y el Real Madrid en la M40 cerca de Valdebebas y que apareció en la víspera del derbi copero. La Brigada Provincial de Información ha encontrado huellas dactilares y restos biológicos en la pancarta y la zona colindante. Se examinan también con detenimiento las cámaras de tráfico del lugar. También se investiga para identificar a los que colgaron la pancarta en la que se podía leer Ana Frank es del Atleti en la calle Marceliano Santamaría, cerca del Bernabéu. La delegada del Gobierno ya dijo que la investigación marcha por buen camino. Esta misma mañana, por cierto, se ha detenido a 64 ultras en la llamada Operación Capucha por su presunta participación en una pelea previa al partido Burgos-Zaragoza del pasado 27 de noviembre. Había ultras de 5 grupos radicales de Burgos, Zaragoza, Logroño, Málaga y Pamplona. La investigación y las detenciones son el único método para erradicar esta lacra que mancilla con frecuencia nuestro fútbol. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Pues no sé si sabes que hoy es el día de la marmota, ese roedor que, dependiendo de si sale o no de su madriguera en Pensilvania, marcará la duración del invierno. Pues por el tono de esta mañana en la Asamblea, podemos decir que ha sido como el día de la marmota, no ha cambiado en este primer pleno del año. Escuchamos a Juan Lobato del PSOE, Mónica García de Más Madrid y las respuestas de la presidenta Díaz Ayuso.
Cuando yo critico, siempre con respeto, cosas que usted hace mal, aunque yo sea un hombre y usted una mujer, eso no es machismo. Eso es mi trabajo, señora Ayuso.
Bueno, y la lección parroquial de la mañana realmente no la entiendo. Además de que hoy usted es hombre, pero puede que mañana no. Usted decidirá lo que quiera ser. Cada día lo que sienta. Yo no seré quien se lo impida.
La soberbia le ha confundido, señora Ayuso. Usted se ha creído que la que tiene que perdurar es usted a pesar de la sanidad pública y es al revés. Cuando usted se vaya, la que va a perdurar es la sanidad pública a pesar de usted.
Sanidad pública es el nuevo nunca más y el no a la guerra. Es un grito político y escúcheme con educación como yo se lo he tenido a usted, señora de la oposición eterna.
Y esta mañana también ha habido junta de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. A las 2 detallaremos los acuerdos. Ha sido la primera reunión desde que la vicealcaldesa Begoña Villacís haya deshojado la margarita y, ante las especulaciones, confirmado que se queda con Ciudadanos. Palacio de Cibeles, Mar García.
En este día después se han vuelto a sentar juntos en la mesa de gobierno los de Ciudadanos y el Partido Popular. Y solo hay una palabra para definir este encuentro, dice la portavoz del gobierno, Inmaculada Sanz.
Le puedo garantizar que el ambiente ha sido absolutamente cordial, en un ámbito de trabajo como hacemos siempre. Vamos a mantener precisamente esa estabilidad y ese ambiente de cordialidad hasta el final.
Cordialidad y de estabilidad de gobierno hasta el final es de lo que presume Sanz, a pesar de las discrepancias entre Partido Popular y Ciudadanos.
Y a esta hora, reunión de alto nivel España-Marruecos en Rabat. Han acudido 12 ministros, ninguno de Podemos, y el presidente Pedro Sánchez, que acaba de intervenir en el plenario.
Un compromiso de respeto mutuo, como decía el primer ministro, por el que en nuestro discurso y en nuestra práctica política vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía.
Pendientes a las 2 también de los datos del paro en enero, mes en el que repuntó, también se destruyó empleo, principalmente por el fin de la campaña navideña.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Raquel Cordonier es nuestra ingeniera de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con todos los detalles de la información del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo. Tras su triunfo de anoche en Sevilla contra el Betis, el Barça se sitúa ahora mismo 8 puntos por encima del Real Madrid. Los culés ganaron por 1-2 con tantos de Rafinha y Lewandowski y cierran la primera vuelta con 50 puntos y con solo 7 goles en contra. El técnico Xavi, encantadísimo.
Y creo que hemos jugado un gran partido, ¿no? Creo que hoy el juego ha sido muy bueno, excelente, diría yo, en muchas fases del partido. La ilusión es máxima, ¿no? Creo que estamos también en un buen momento en eso. Tenemos confianza, tenemos esa moral y muchas ganas de conseguir éxitos, así que...
El Real Madrid recibe esta noche al Valencia en el Bernabéu a las 9. No piensan otra cosa que no sea ganar y ponerse de nuevo a 5 de los culés. Ancelotti recupera a Carvajal y a Tchouaméni. Es más, este último podría ser incluso titular. El técnico blanco ve el futuro del equipo con optimismo.
Claro que se puede hacer siempre mejor. Estamos llegando a un nivel muy bueno. Hemos salido del mes de enero bastante bien y creo que ahora va a llegar lo bueno para nosotros.
El Valencia llega en plena crisis deportiva e institucional, con Boro en el banquillo tras la dimisión de Gattuso. El habitual apagafuegos che coge al equipo por octava vez en su carrera. Los levantinos están a tan solo un punto del descenso. El técnico pide un paso adelante.
A mí me preocupa que seamos competitivos, que el equipo rinda, que cuanto antes sumemos los puntos necesarios, que no va a ser fácil, no va a ser esto de que llega Boro y de repente ganamos, esto no existe. El fútbol es de los futbolistas, que ellos ven, no es cuestión de mirar al lado, es cuestión de dar un paso al frente, todos.
El Atlético de Madrid se entrenó esta mañana en el Metropolitano, preparando el choque contra el Getafe del sábado. Simeone planea seguir con el 4-3-3, con el que el equipo está jugando sus mejores partidos de la campaña. Llorente en perfecto estado de revista y Griezmann hace un llamamiento para hacer del Metropolitano un fortín en lo que resta de temporada.
Tenemos 19 o 20 finales, todas en nuestra casa, pues tienen que ser un infierno para el rival y yo confío en nuestra afición para que a partir de este sábado sea un ambiente increíble y que podamos disfrutar de ellos y ellos de nosotros.
El Getafe espera recuperar a Munir para el choque del Metropolitano y es posible que Arambarri pueda entrar por fin en una convocatoria. Recordad que el Rayo no juega hasta el próximo lunes contra el Almería. A pesar de la marcha de Bebé y Enteca, Iraola sigue teniendo una plantilla de 25 jugadores, algunos de los cuales apenas tienen minutos. Lío en la Primera Federación. Una buena parte de los clubes entienden que la categoría no funciona. Es deficitaria por sistema y la Federación no ha aportado apenas ingresos por derechos de televisión ni tampoco ha conseguido un patrocinador principal. Puede desaparecer, ojo, tal y como la conocemos apenas 2 temporadas después de crearse. Charlaremos con el presidente del Sanse, uno de los equipos madrileños, Javier Gómez. Baloncesto, cómodo triunfo del Real Madrid en la Euroliga frente al Panathinaikos por 83-68. Ya Busele y Tavares fueron los mejores de los blancos. Olympiacos y Real Madrid lideran la tabla con 15 victorias. Hoy mismo viajan hacia Mónaco, donde juegan mañana. Hubo jornada en la Leforo. Estudiantes ganó en la pista del Ourense 76-86 con Jaguara como faro de los colegiales. También ganaron Palencia y Andorra, así que los madrileños siguen a 2 victorias del liderato. Estudiantes ha anunciado esta mañana un nuevo fichaje. Se trata del base Josep Franch, de 32 años, que procede del Basket Girona y que ya tiene 2 ascensos a la ACB en su hoja de servicios. De la madrugada de la NBA destacamos la paliza de Boston a los Nets por un concluyente 139-96, décimo triunfo de los verdes que lideran la conferencia oeste. Lució Tatum con 31 puntos, aunque la actuación individual más descollante fue la del base de Portland, Damian Lillard, que con sus 42 puntos destrozó a los Grizzlies en Memphis. Y en ciclismo, el eritreo Binyang Girmay ganó la primera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Hoy se disputa la segunda etapa entre Novelda y el Alto de Pinos, 178 kilómetros con 7 puertos y final inédito. 1:08, hoy hay partido en el Bernabéu. Partido de Liga esta noche en el Bernabéu, 9:00 p.m, entre Real Madrid y Valencia. Lo contamos desde las 9:05 a través del 106.0 de la frecuencia modulada en el partido de la Onda. Ayer el Barça ganó al Betis 1-2, con lo cual a esta hora de la tarde el Barça está 8 puntos por delante de los madridistas, que precisan por tanto de manera imperiosa de la victoria. Y qué decir del Valencia, que está a un punto del descenso. Vamos a conocer la última hora de ambos equipos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo llega el Real Madrid al partido? Sabemos ya que con Carvajal y Tchouaméni en la convocatoria convocatoria y puede ser que con el medio centro en el once titular.
Por lo que dijo ayer Ancelotti, sí, dio pistas porque aseguró que Camavinga, si jugaba hoy, que tiene toda la pinta, va a ser lateral, así que es posible que entre Tchouaméni en el centro del campo para darle un poquito de refresco a los que vienen actuando ahí en esa demarcación. Recordemos, tres bajas: Lucas Vázquez, Álava y Ferland Mendy. Y luego ahondaremos más en los que puede ser el once inicial del Real Madrid, pero ahora mismo parece difícil que Ceballos se caiga, siendo el futbolista de medio campo más en forma, e incluso Rodrigo, que también el otro día contra la Real, a pesar de no marcar, cuajó un buen partido.
La última hora del Valencia la tiene Fermín Rodríguez, compañero de Apun Radio, que ya nos escucha. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Chema.
Bueno, crisis deportiva e institucional, mucha tensión en Valencia, ¿eh?
Sí, en el Valencia de lo que menos se habla es de la visita al Bernabéu. Imagínate cómo están las cosas, siendo siempre ese Real Madrid-Valencia uno de los partidos más especiales de la temporada, pues ahora mismo está en un segundo plano. Así está el Valencia de agitado y de descentrado, ¿no?
Rueda de prensa incendiaria ayer por momentos, con preguntas muy agresivas, pero Lin de ninguna manera se va y el Valencia está atrapado, ¿eh?
Sí, esto es una especie de círculo vicioso. Igual que las preguntas eran agresivas, eran directas, e incidían mucho en cuándo se va a ir Lim, en si van a empezar a hacer bien las cosas, etcétera, pues las respuestas eran también como robóticas, ¿no? Como daba igual si preguntabas por el tiempo, la hora o qué menú. El caso es que pues la comparecencia vino a repetir lo mismo, que no se va a ir Peter Lim, que tiene ganas de hacer un gran Valencia, pero claro, son, imagínate, 8 años aquí con unos números muy malos en lo deportivo y también en lo financiero.
El ambiente es irrespirable. Claro, Lin está en Singapur, a miles de kilómetros de aquí, pero realmente es difícil comprender por qué se empecinan en seguir de esta manera al frente del club, ¿no?
Bueno, al final a mí siempre me ha dado la sensación de que Peter Lin cogió el Valencia con una tremenda ilusión, que la gente que un poco recogió su expedición aquí, yo creo que no hicieron bien las cosas, no buscaron sentar las bases de un gran Valencia, sino beneficiarse ellos o mantener sus cargos, y eso hizo que cuando después las cosas se torcieran, Peter Lim empezara pues a recibir insultos por redes sociales, su hija, etcétera, y al final él ahora está haciendo una especie como de no sé cómo decirlo, de tortura china con el Valencia, ¿no? Parece que lo haga todo adrede como para que la gente sufra, ¿no? Por venganza y cosa que no tiene ningún tipo de sentido, pero es la sensación que da.
¿Hay miedo a irse a segunda división en Valencia?
Por supuesto. Es que tú miras el calendario, Chema, son los próximos 24 puntos a malas. Si te pones en plan negativo, igual no sacas ninguno. O sea, no te lo digo de memoria, pero creo que es Bernabéu-Girona, fuera de casa. Viene el Athletic Club, con el estadio va a estar vacío al principio, hasta el minuto 19. Vas a Getafe, ¿vale? Imagínate, vas a Getafe, recibes a la Real Sociedad, vas al Camp Nou. Con eso te sobra, ¿no?
Sí, sí.
¿Sabes? Imagínate, luego viene Osasuna y cierras en el Wanda. Esos son los 8 partidos que tiene el Valencia por delante. Imagínate cómo están las cosas. Así que lo importante es que hoy del Bernabéu nos salga muy, muy lastimado.
¿Gattuso se va harto de estar harto?
Sí. Sí, sí, Gattuso se ha cansado, Gattuso vino con una ilusión tremenda. Yo te diría que después de Marcelino ha sido lo mejor que le ha pasado al Valencia de Meriton. Y Gattuso vino con una ambición tremenda, imprimió un sello de exigencia en el día a día en Paterna, que hacía tiempo que no estaba. Buen ambiente, porque además él era un líder, cuidaba a los trabajadores del club, a los jugadores, les exigía, pero también sabía dar cariño. Pero claro, cuando el propietario, que además es quien te trae, porque le representa a Méndez, que es socio y amigo de Lim, te prometo unas cosas que después no se van cumpliendo, pues como le pasó a Bordalás, como le pasó a Javi Gracias, se ha ido desanimando, se ha ido hastiando y al final, abandonado, solo, ha decidido irse.
Llega Boro, que coge por octava vez al equipo, que se dice pronto, él es el apagafuegos oficial del Valencia, pero claro, tampoco está garantizado que vaya a continuar hasta finalizar la temporada. Dependerá de cómo le vaya, supongo, ¿no?
Claro, ya sabes que los banquillos dependen de los resultados. Boro es la octava vez que coge al Valencia. Octava vez, ¿eh? Se dice pronto, imagínate. Y 6 han sido con Meriton. Lo que te habla de la inestabilidad de ese banquillo. Y siempre ha salido bien. Pero a mí me da miedo porque queda toda la segunda vuelta y esta plantilla, la que coge ahora Boro, es una plantilla muy joven, con jugadores cedidos, muy inexperta y con mucha menos calidad que las anteriores. Ahora no tienes a Parejo, no tienes a Coquelén, no tienes a Villa, no tienes a Silva. Mira, si te he dicho jugadores que llegaron a estar en una situación delicada.
¿Qué Valencia veremos hoy? Porque a Boro ya le conocéis el libreto. ¿Qué Valencia esperas esta noche, bueno, en el Bernabéu?
A ver, Boro ha sido un tío muy pragmático siempre, Chema, ¿sabes? No es como Marcelino, que sabías que era un 4-4-2 o como Gattuso un 4-3-3. Él ha sido muy camaleónico, es un tío muy pragmático. Yo no sé si hoy veremos al Valencia, que la última vez que él cogió jugó con 5-4-1, o la anterior 4-4-2, es decir, no lo sé. Yo creo que va a intentar proteger al equipo. Creo que va a dar entrada, por ejemplo, a Paulista, que es uno de los capitanes, uno de los jugadores que con Gattuso tenía poco protagonismo. Él se va a apoyar bastante en los veteranos de una plantilla súper joven. Y yo te diría que saldrá probablemente con 5 atrás, pero ya te digo, es que solo ha habido 2 entrenamientos y se ha sabido poco.
Pues así respira el Valencia a pocas horas del partido de esta noche, que es un partido muy importante para el Valencia, porque está con 20 puntos, uno por encima del descenso, solo ha sumado 7 de 30 en las últimas 10 jornadas y acaba de llevarse también el revolcón de la Copa del Rey. Fermín, un abrazo, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
El Valencia en estado comatoso, podríamos decir. Carlos, es el que viene hoy al Bernabéu, aparentemente víctima propiciatoria, ¿eh?
Sí, bueno, lo que pasa es que el último precedente, luego escucharemos a Ancelotti hablar del Valencia, es la Supercopa, la semifinal de la Supercopa de España.
Allí rindieron bien.
Claro, llevó el partido a los penaltis. Sí, sí. Y bueno, los penaltis no es lotería, pero bueno, me refiero, ahí se igualan mucho las fortalezas. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, juegan en el Bernabéu, el Madrid viene tocado después del empate el otro día contra la Real. Digo, tocado no futbolísticamente, que jugó muy bien, pero sí tocado porque perdió 2 puntos y porque ahora mismo está súper exigido después de la victoria de ayer del Barça.
¿Por dónde crees que pasa hoy el once? Sobre todo en el medio campo y arriba, que es donde están las dudas, ¿no?
Sí, porque yo creo que la defensa la va a mantener. El equipo ha sido sólido en los últimos partidos, no creo que vaya a haber novedades. Es decir, Nacho lateral derecho, Camavinga izquierdo, Militao y Rüdiger centrales. Courtois, por supuesto, el portero. Ayer, por lo que dijo Ancelotti, tiene pinta que Tchouaméni va a jugar y eso sería seguramente algo que propiciaría el descanso quizá de Kroos, no tanto de Modric, porque Modric últimamente el otro día tampoco fue titular, le sacó en la segunda parte.
Sí, sí.
Bueno, pues a lo mejor es turno para que descanse hoy Kroos, a pesar de que el otro día cojó un buen partido contra la Real Sociedad y podrían jugar, por ejemplo, Tchouaméni, Modric, Ceballos. Y arriba, bueno, si le da descanso a Valverde, porque continúe Rodrigo, que también lo hizo muy bien el otro día, aunque el otro día contra la Real, Valverde también dio síntomas de buena recuperación en la segunda parte. Vinicius y Benzema son fijos, así que tengo la duda de Valverde o Rodrigo en ataque y en el centro del campo, si al final va a descansar alguno de los dos leyendas, que diría Ancelotti, Kroos y Modric, posiblemente no juegue ninguno o uno de los dos se quede fuera.
200 partidos de Vinicius ya con el Real Madrid, 48 goles, 49 asistencias, muy joven, alcanzando números relevantes, ¿eh?
Sí, no, evidentemente. Esto ha subido mucho en las últimas temporadas porque, lógicamente, el Vinicius del inicio era todavía un futbolista
en formación
por crecer y por ir madurando, pero ahora mismo yo creo que nadie duda de que es un futbolista indiscutible en este equipo.
8 puntos tiene el Barça ahora, que cierra la primera vuelta con 50, que son muchos puntos, pero el Madrid hoy tiene que ganar sí o sí y seguirle los pasos e intentar recortar distancias.
Pues esto dijo Ancelotti ayer respecto a la diferencia que el Barcelona saca al Real Madrid y cómo afrontar este tramo de temporada con esa diferencia con respecto al líder.
Creo que estamos teniendo el ritmo del año pasado, lo ha hecho mucho más mejor el Barcelona. Son muchos, son pocos, no lo sé. Lo que sé es que en este momento, al día de hoy, tenemos mucha confianza que podemos pelear hasta el final. Es bastante evidente que hemos tenido mejoría en este periodo, que estamos llegando a un nivel muy bueno. Entonces se puede pelear en todas las competiciones y vamos a pelear en todas, sin duda, porque, como te digo, la plantilla empieza a estar muy bien. Está mejorando las condiciones individuales de los jugadores. Esto significa que se pueden jugar partidos con más intensidad. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Pero yo creo que este mes de febrero, que es un mes muy importante, el equipo va a crecer su rendimiento.
Y su valoración sobre el rival de esta noche, el Valencia, cómo viene el Valencia, cómo viene con Boro y cómo puede afectarle el cambio de entrenador.
Habitualmente cuando se cambia de entrenador, creo que el equipo se cambia de entrenador para que no solo para errores que hace un entrenador, sino también para cambiar una dinámica que no es positiva y para meter más responsabilidad sobre los jugadores. Mañana va a volver un equipo, creo, súper motivado.
Decíamos antes, Boro la apagafuegos, llega al frente del Valencia intentando reanimar a un equipo que últimamente está sufriendo mucho, ¿eh?
Sí, claro, no le queda otra que intentar sacar lo que pueda. Es verdad que se plantea ante sí una situación desconocida para Boro en principio, porque ayer confirmó en la rueda de prensa que a él le han dicho desde arriba que en principio hasta final de temporada.
Pero ya sabes.
Evidentemente, si empieza a perder, pues lógicamente no creo que llegue. Pero ahora mismo tiene 20 partidos ante sí y esto es lo que decía Boro sobre su llegada y sobre lo que puede significar en la temporada que le resta al Valencia.
Sé dónde estoy y a mí me preocupa
que seamos competitivos, que el equipo rinda, que cuanto antes sumemos los puntos necesarios, que no va a ser fácil, no va a ser esto de que llega Boro y de repente ganamos, esto no existe. La realidad es que somos muchos equipos que estamos cerca del descenso y que eso es así, pero miedo, quedan 20 partidos y vamos a dar guerra. Tenemos un partido muy difícil, pero también un partido atractivo para el futbolista, que todo futbolista quiere jugar. Competimos muy bien en la Supercopa, ellos juegan en casa, sabemos la dificultad que entraña y vamos a ir con toda la ilusión del mundo a competir, a ponérselo difícil.
Vamos a dar guerra, o eso es lo que pretende, dice Boro. Hemos querido llamar hoy a Iván Campo, exjugador del Real Madrid y además exjugador del Valencia y del Mallorca, que son los dos próximos rivales del Real Madrid esta misma semana. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Mejor de exfutbolista o cómo vas?
Bueno, hay de todo, ¿no? Ahora ya mirando como todo el mundo, desde mi propio asiento, pero la verdad que tampoco está mal.
Bueno, oye, ¿cómo ves al Madrid? ¿Cómo ves al Barça? ¿Cómo ves la pelea por la Liga? Esos 5 puntos de distancia que hay ahora mismo son 8, pero el Madrid tiene que jugar esta noche.
Bueno, pues la verdad que viendo el partido de ayer del Barcelona, la verdad que, bueno, que poco a poco ha ido cogiendo el concepto que Xavi quería. Yo creo que los jugadores se sienten cada vez mucho más cómodos y ayer, bueno, pues se demostró que contra un grandísimo equipo como es el Betis sacaron un partido dificilísimo con una victoria, ¿no? Entonces, hay que pensar que indudablemente el Barça va a estar ahí arriba porque ha cogido confianza, porque saben lo que quieren y porque indudablemente necesitan ganar un título. Y sobre el Real Madrid y el Valencia esta noche, pues bueno, yo voy al Valencia, pues como lo estamos viendo todos, ¿no? Es una posición que no estamos muy acostumbrados a ver, un equipo que siempre tiene que estar entre los 10 primeros, incluso entre los 6 primeros, con muchísimos problemas, en la directiva. Han sustituido a Gattuso porque indudablemente los resultados no están acompañando, y entra Boro, que es una persona de la casa, que sabe lo que es pues coger un equipo cuando las cosas están muy mal, y normalmente con Boro pues al Valencia le ha ido muy bien. Y respecto al Madrid, pues bueno, poco te puedo decir, porque yo creo que el Madrid, cuando hay situaciones extrañas, es un equipo que siempre tira para arriba, con un entrenador como Carlo, que sabe perfectamente a qué juega y qué equipo tiene, con qué jugadores está, y yo creo que hasta final de temporada pues vamos a ver una liga francamente abierta a cualquier cosa.
Oye, ¿te estás sorprendiendo el paso adelante que ha pegado Ceballos o tú ya le tenías confianza de antemano?
Yo creo que todo el mundo teníamos confianza de este chico. Lo que pasa es que es muy difícil jugar al Real Madrid. Es un chico joven que vino con muchas expectativas, pero hay veces que el Madrid, indudablemente, esas expectativas no te perdonan. Lo que tienes que hacer es demostrarlo cada partido. Demostrarlo cada partido es muy difícil para un chico tan joven que venía del Betis. Yo creo que ahora él mismo se ha sentado, se encuentra cómodo, ha cogido experiencia. Sus compañeros como Kroos y como Modric le están ayudando muchísimo, y yo creo que él ahora mismo está demostrando ese nivel que todo el mundo queríamos ver y que ahora mismo estamos disfrutando con él, claro.
Tú has jugado muy joven también en la élite del fútbol. Está Vinicius, ¿cuántos años tiene Vinicius ahora?
22
años. Alcanza los 200 partidos en el día de hoy. ¿Cómo le ves como futbolista y cómo ves todo el ruido en torno a él?
Bueno, yo respecto a este jugador veo que ha explotado en el Madrid, porque el nivel que tiene es gigantesco. Me acuerdo de cuando vino que bueno, se veía que era un jugador jovencísimo, que no tenía esa suerte de cara al gol, porque había muchas jugadas que claramente no las finalizaba, pero creo que con el paso del tiempo y con esos compañeros que tiene, que a cada cual es mejor, pues claro, le han ido corrigiendo, le han ido ayudando, él se ha ido creciendo, ha seguido trabajando y ahí está el triunfo que lleva, ¿no? Que ahora mismo es un jugador con 200 partidos en el Real Madrid, que solo muy poquitos jugadores han hecho. Y respecto a lo que concierne sobre Vinicius de otras cosas, mira, hay un dicho en el mundo del fútbol que yo lo aprendí con el señor Fernando Redondo, que dijo: lo que queda en el campo, queda en el campo. Transmitir luego esas cosas al exterior, con comentarios, con mensajes, ¿qué va? Creo que las cosas no son así. Creo que en el mundo del fútbol es indudable que abajo hay mucha tensión en el césped, que te puedes enfadar con un compañero y tal. Lo más importante es que tienes que tener respeto con un compañero con el que juegas, porque es lo mismo que está haciendo él, lo mismo que haces tú y lo mismo que hacemos muchos. Pero todo lo que queda en el campo
desde mi punto de vista, tiene que quedar ahí.
El domingo va el Real Madrid a Mallorca, Carlos. Tuvo un incidente aquí Vinicius con Raillo. Sí, y sí, ayer sí. Creo que comentó algo al respecto, ¿no?
Sí, ahora le preguntamos a Iván por si él ha notado algo especial. Yo creo que no, pero bueno, está claro que el Madrid en 4 días está en Somos. Y sí, es verdad que en la primera vuelta tuvieron sus más y sus menos. Y ayer le preguntaron a Raillo por esta historia de Vinicius. Y como decía Iván, pues yo creo que Raillo no lo acaba de dejar todo en el campo.
No, nada, al final, son cosas futbolísticas. Ya me remito a lo que dije la última vez, no voy a decir mucho más de ello. Si el día de mañana yo tengo que ponerle de ejemplo a mi hijo o a algún jugador, a lo mejor le pondré a Modri, a Benzema, pero nunca lo pondré a él, la verdad.
Declaraciones a los compañeros de Dazón. ¿Tú temes que el domingo pueda ser un partido ambientalmente complicado para Vinicius allí en Mallorca o no, Iván?
Bueno, yo creo que ambientalmente los tiene cada vez que juega fuera de casa, ¿eh? Porque digamos que es un jugador que ahora mismo pues tiene esa ilusión y cada vez que tiene el balón pues te puede crear problemas. Pero yo creo que aquí a la gente, lo que es en Mallorca, siempre se ha tratado muy bien a todos los jugadores. Siempre hay una atmósfera ahora mismo con la remodelación del campo fantástica. Y la gente creo que tiene que haber un espectáculo que es llamado fútbol, nada más. Tiene que ser 11 contra 11 y pasarlo bien. Yo conozco a Antonio, fíjate, aparte justamente estuve ayer con Antonio en la ciudad deportiva, ya te digo que hablando con él, le conozco hace casi 7 años y es una persona fascinante. Tiene un corazón gigante, pero bueno, él es competidor, él es ganador, como Vini, y lo que tienen que hacer es eso, ¿no? Darnos un espectáculo para lo que estamos viendo el partido podamos disfrutarlo.
No va a ser un partido fácil, ¿eh? 25 puntos tiene el Mallorca de Aguirre. Equipo rocoso, peleón, agresivo, equipo complicado, ¿eh?
Sí, la verdad que el Vasco Aguirre pues ha encontrado eso, ¿no? Esa solvencia de equipo, esa confianza que ahora mismo tienes con esos 25 puntazos. Y la verdad que los equipos lo notan porque, claro, el Mallorca transmite una solvencia y una eficacia que a día de hoy es uno de los mejores equipos de Europa en este aspecto. Y es muy difícil marcarle. Si él te marca, indudablemente es muy difícil remontarle. Y yo creo que lo que ha conseguido el Vasco es eso, ¿no? Un grupo en el cual juegue quien juegue, la verdad que todo el mundo lo hace francamente bien.
No, yo solamente compartir una reflexión que hacía ayer Ancelotti con Iván Campo, Iván, porque, hombre, tú has jugado en el Real Madrid. El calendario en un equipo como el Real Madrid generalmente siempre suele ser tremendamente cargado. Ahora, es posible que lo de esta temporada sea algo único. Y yo no sé eso como futbolista, viéndolo tú desde dentro cuando estuviste y ahora desde fuera, se gestiona. Porque realmente, si tú ves el calendario del Real Madrid, no tiene un respiro y hay partidos realmente, pero cada 3 o 4 días, todas las semanas. No sé si eso llegará a un momento, como decía ayer Ancelotti, en que hay que coger y cerrar el chiringuito como no lo tengan en cuenta los jugadores.
Bueno, yo creo que en este caso, Carlo, que lleva 1000 años en este mundo del fútbol, desde mi punto de vista tiene toda la razón del mundo, ¿eh? No solamente con el Madrid, sino con otros equipos que se tienen que enfrentar a tantas competiciones, tantos partidos, y hay que recordar que los jugadores no somos una máquina que nos dan en la parte de atrás y te pones a otro lado. No, eso no es así. Los jugadores, ante todo, somos deportistas que estamos preparados para jugar lo que nos digan. Pero jugar tantos partidos con tan poquita recuperación y ya estamos pasando casi al mes febrero-marzo, me imagino que lo que dice el míster es que hay jugadores que supuestamente pues acabarán con molestias, con lesiones, y indudablemente el Madrid pues jugándose lo que se juega. Creo que este tipo de competición, tanto otras, está francamente bien, pero a los jugadores se quedan en respiro.
Iván, termino, mójate. ¿Remonta el Madrid la distancia con respecto al Barça?
Hombre, por supuesto. Esa pregunta es fácil, pensaba que iba a hacer otra.
Siempre.
No, sí, a ver, yo creo que sí, que va a ser una liga este año fantástica. Fantástica porque, ya te digo, el Barça ha cogido este tironcito de puntos, el Madrid pues poco a poco tiene que ir superándose. Y es agradable ver en una liga que ojalá estuvieran más equipos, ¿eh?, en la parte de arriba luchando por el título, como suele pasar a veces en Inglaterra, y hay varios equipos que al final se luchan por esto, pero para mí es un espectáculo, y el auto tiene que ser que hasta el final de temporada pues los equipos que estén ahí arriba nos viene esa grada de poder disfrutar del fútbol español y a ver quién gana este año la temporada de la liga.
Pues es Iván Campo, exjugador del Real Madrid, también del Valencia, del Mallorca, del Bolton, entre otros, una larga carrera, un tipo súper simpático y súper agradable. Iván, un abrazo,
muy
mil
bien,
gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte. El Barça, que ganó anoche, Carlos, bueno, no sé si quieres añadir algo más de los blancos, que me deje.
Bueno, poco más, pita Alberola Rojas, el árbitro castellano manchego, que recordemos pasó una enfermedad muy grave, tuvo un par de trombos y estuvo realmente en una situación muy delicada, afortunadamente está ya recuperado y creo que este es el tercer o cuarto arbitraje que pita, partido que pita después de pasar ese trance, Medie Jiménez en el VAR, y estamos un poco a expensas de la entrada, ¿no? Hoy es día laborable, bueno, seguramente estaremos en torno a los 60.000 en el Bernabéu.
A las 9:05 lo contamos aquí en Onda Madrid. Te decía, el Barça ganó en Sevilla, el Betis jugó un buen partido el Barça, bien sí, Valde, sí, muy sí. Buen partido de Pedri, hubo su polémica como siempre con el primer gol, una falta que sacan 3-4 metros a la izquierda donde se cometió, pero el Barça estuvo siempre muy cerca de llevarse la victoria.
Bueno, a mí esta polémica me parece un tanto artificial. Yo lo único que pido es que se haga siempre así, me refiero a lo que tienen que hacer los árbitros, permitir el juego rápido y que se haya continuidad rápido cuando se pone el balón en movimiento. No me parece algo descarado. Poco más. Xavi ayer habló de lo que supone cerrar una vuelta. Es una burrada, ¿eh? 50
puntos sobre 57 posibles.
Estamos hablando de los números de la Liga de Tito Vilanova en el Barça, que es el único que ha llegado a esa cifra, y de José Mourinho como entrenador del Real Madrid. Nadie más ha sumado 100 puntos. Y esto dice Xavi, claro, él a día de hoy muy prudente.
Notas no me gusta porque estamos a mitad de temporada y esto puede girar la tortilla al revés. Hemos hecho 50 puntos y en la segunda vuelta podemos no hacer tantos, ¿no? Pues hay que igualar esta primera vuelta y el objetivo es ser campeones, ¿no? Vamos por buen camino, pero esto sigue. Quedan 19 partidos más y sí, es verdad que hemos tenido campos muy difíciles donde hemos ganado en muchos de ellos. Solo hemos perdido el clásico en el Bernabéu y, bueno, los números son extraordinarios, diría.
Y estas son las quejas de Pellegrini después del partido en la televisión sobre esa falta que se saca 2-3 metros a la izquierda donde se cometió. Este es el técnico del Betis.
Bueno, sí, fue una acción bastante conflictiva que, como digo, primero fue falta al director, no se cobró. Después jugaron el balón ellos 20 metros más adelante de lo que correspondía. Entonces nos agarraron mal parados, pero no quiero centrar solamente en el árbitro, la derrota. Partido equilibrado que pudo haber ganado cualquiera y lo ganó Barcelona.
Un poquito apurado el final, porque marcó Koundé prácticamente sin querer en propia puerta y se apuró un poquito el final, pero 1-2 en definitivo. Y el Barça, que solo ha recibido 7 goles en toda la primera vuelta, sin duda una de las claves de que esté ahí arriba. Más cosas. Hay avances significativos en la investigación que debe conducir a la detención de los que colgaron la repugnante pancarta de odio al Real Madrid con el muñeco de Vinicius ahorcado. Roberto Gómez es compañero de Telemadrid, sigue al detalle esta información. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Bueno, pues la Brigada de Información estrecha ya el cerco sobre los responsables de colocar esa pancarta y ese muñeco hinchable con la camiseta de Vinicius. Están buscando entre 6 y 8 personas porque creen que no han podido ser menos la que lo han colocado por el tamaño de la misma. Han recogido restos biológicos y huellas. Es importante que muchos de los ultras ya están fichados, con lo cual no debe ser complicado encontrarlos. Y según nos decía hace 2 días la delegada del gobierno, esas detenciones pueden ser inminentes. Se está investigando además, y esto es importante, la Brigada Provincial de Información, esa otra pancarta deleznable en los alrededores del Bernabéu, con una fotografía de Ana Frank, donde decía Ana Frank que era del Atleti. También se está buscando a gente del entorno de Ultrasur para, bueno, pues detenerlos y pedirles explicaciones.
Avances significativos, incluso las cámaras de tráfico, en la de la M40, entiendo que más fácilmente, aportan también detalles importantes, ¿no?
Claro, se están analizando los vehículos que pasaron a esas horas. Y hay un grupo concreto al que se está mirando, que es Suburbios Firmes, una escisión del Frente Atlético. Recordaréis que antes del partido del Barcelona este año protagonizaron una pelea contra el propio Frente Atlético. Es una escisión muy violenta, vinculada a movimientos neonazis, y creen que son ellos los que pueden estar detrás de la colocación de esta pancarta.
Esta mañana has estado con Esteban Ibarra, que es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, que ha acudido a la Fiscalía para denunciar todos estos elementos. ¿Te ha aportado algún detalle interesante?
Bueno, me ha comentado algo muy importante, y es que hasta este momento son los únicos los que han ido a denunciar estos hechos ante la Fiscalía, Movimiento contra la Intolerancia. De momento el Real Madrid, el Atlético, no han movido ficha. Él cree que sería determinante que se mojaran y sobre todo echasen a estos grupos definitivamente de los estadios y de sus entornos. Ahora mismo él está preocupado por esto y también por los actos violentos que se protagonizan a las afueras de los estadios, las peleas, esas quedadas que hacen, las dracas, le llaman los responsables de la Brigada de Información, quedadas de grupos ultras para pegarse, porque dicen no solo es el delito de odio, sino la violencia que arrastra a todos estos grupos.
De hecho, esta mañana ha habido 64 detenciones en la llamada Operación Capucha, 64 ultras de 5 grupos radicales distintos, en este caso no eran de Madrid.
En este caso no eran de Madrid, fue una pelea en Burgos, entre aficionados del Burgos, Resaca Castellana, también del Zaragoza, dos grupos enfrentados, pero también participaron ultras de otros equipos afines por ideología. Hay 64 detenidos, 4 detenidos de ellos sí que han sido en Madrid. Hay que recordar que el grupo Resaca Castellana, que son los ultras de Burgos, están muy vinculados también a los bucaneros, que son los ultras del Rayo Vallecano, por afinidad ideológica y por hermanamiento en este tipo de quedadas. Y la Comisaría Central de Información ha dado un golpe importantísimo, porque son 64 detenidos por estas quedadas que explicábamos. Las dracas quedan en redes sociales, se citan y se pelean, a veces incluso con armas blancas.
La investigación, las detenciones son el único camino que nos puede conducir a erradicar esta lacra que mancha, mancilla el deporte, el fútbol con demasiada frecuencia últimamente. Roberto, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
1:35 minutos, en un momento el Atleti.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, doble ración de fútbol y del bueno en el partido de la onda desde las 4 y 5. Tenemos segunda y primera división. Primero el sueño del ascenso del Leganés, que recibe al histórico Sporting de Gijón. Y justo después, derbi en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe. Los dos se juegan mucho. El fútbol madrileño en la radio de los madrileños.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El sábado a las 6:30 de la tarde tenemos derbi en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe. El Atlético ha trabajado esta mañana en el Metropolitano sin novedades. Simeone parece decidido a alinear de nuevo ese 4-3-3. Llorente perfectamente recuperado, en estado de revista. Es posible que reaparezca, vamos, seguro que va a reaparecer. Y hay árbitro, por cierto. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se conocen ya los árbitros de esta próxima jornada del fin de semana y el Atlético de Madrid-Getafe lo va a arbitrar Mateu Laoz. Va a ser el árbitro principal del encuentro con José Luis González González en el VAR, desde la sala VAR, para asistir a Mateu en este partido importante para el Atlético de Madrid y evidentemente también para el Getafe, que se juega mucho por abajo.
Marcha muy bien la venta de entradas, se va a rozar seguramente el lleno si no se alcanza en ese partido frente al Getafe, y Antoine Griezmann ha sido elegido mejor jugador del mes de enero y ha dejado un par de frases interesantes.
Sí, bueno, elegido por sus propios aficionados como el mejor del mes de enero, ha hablado un poco de cómo se encuentra él, de lo que supone el partido del Getafe y sobre todo ese reencuentro que tiene con, o van a tener de nuevo con la afición en el Metropolitano, haciendo un llamamiento bastante exhaustivo a la afición rojiblanca para que les ayude en estas últimas finales y poder conseguir el objetivo. Le escuchamos primero hablando de cómo se encuentra él. Dice que todavía no ha encontrado su tope.
Contento del trabajo que estoy haciendo para ayudar al equipo al máximo y tener ese apoyo de la gente que a mí pues me da un plus, ¿no? para jugar mi mejor fútbol y ojalá pueda mejorar. Creo que no he llegado todavía a mi techo y nada, intentando hacer lo mejor posible como siempre.
El sábado a las 6:30 en el Metropolitano ante el Getafe, un rival que le suele poner las cosas complicadas al conjunto rojiblanco, a pesar de que luego no termina nunca.
No, lleva muchos años sin puntuar
allí. De conseguir
allí.
Ganar y puntuar, pero dice Griezmann que seguro va a ser un partido complicado y que por eso la afición tiene que estar con ellos.
Es un equipo difícil el Getafe, ¿no? Siempre nos cuesta, son partidos cerrados y este sábado otra vez, ¿no? Será una batalla bonita en nuestra casa y necesitaremos de nuestra gente para dar nuestro mejor nivel. Yo creo que es muy importante, ¿no? Nuestra afición, necesitamos de ellos, siempre es un plus para nosotros. Lo notas, lo necesitas, tiene que ser un ambiente difícil para el rival y para nosotros un plus y empujarnos en cada ocasión y pelear hasta el final, nunca sabemos. Pelearemos hasta el final, pero necesitamos también de nuestra gente.
Se ha despedido Felipe Monteiro, el central brasileño, que llevaba 3 años y medio aquí de la afición del Atleti, ¿no?
Sí, ha hecho una carta bastante emotiva a través de redes sociales. El defensor brasileño dice que solo puede agradecer a este gigantesco club y a sus seguidores lo que le han dado, porque van a estar siempre en su corazón. Es la despedida que ha tenido Felipe del Atlético de Madrid. Recordamos que se ha marchado al Nottingham Forest.
Y Doherty sumando entrenamientos. Vamos a ver si tiene minutos o no el sábado.
Sí, ayer entrenó por primera vez con sus compañeros en Majadahonda, hoy de nuevo entrenamiento en Majadahonda, así que si así lo considera Simeone, podría ser de la partida el jugador irlandés de 31 años que ha llegado libre desde el Tottenham y que podría dar un respiro, un descanso a Molina en ese lateral derecho.
Ayer le presentaron en el Metropolitano, más o menos a esta hora de la tarde, Miguel Ángel Ruiz, el ex capitán del Atleti, ex director deportivo, bueno, lo ha sido todo prácticamente allí, le dio la bienvenida con esta frase.
Bueno, bienvenido, Matt, vienes al mejor equipo de España. No te confundas, te van a querer confundir, pero este es el mejor equipo de España y te lo digo yo que llevo 50 años desde que me puse como primera vez la camiseta roja y blanca. La afición te va a decir que te quiere, pero le tienes que dar algo. Si tú eres tú mismo, les vas a conquistar seguramente. Así que mucha suerte y te deseo lo mejor.
Thank you very much.
Miguel Ángel Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer saludarte. Le mostraste el camino muy rápidamente,
Sí, para mí es muy sencillo porque dije lo que está dentro de mi corazón y de mi vida. Pues como digo, el verano pasado justo ha hecho 50 años que yo me vestí en un partido oficial por primera vez de la rojiblanca y durante toda esta trayectoria pues he tenido el orgullo, la satisfacción y el privilegio de jugar con ya en el aspecto profesional con el primer equipo como compañero de muchos de los mejores jugadores en cada puesto del mundo. He podido conocer a leyendas auténticas de 2 generaciones anteriores a la mía y ya como máxima expresión 2 cosas. Una, conocer y trabajar con el para mí mejor entrenador de la historia y saber la magnitud que tiene nuestra afición, que cómo te ayuda en los momentos buenos, pero sobre todo en los malos, y además cómo te exige y eso te hace mejor futbolista. Por lo menos a mí me exigió el estar a la altura de la magnitud de esa afición.
2 preguntas más, Miguel. La primera, estuviste unos minutos con Doherty, que todavía no domina obviamente el castellano. ¿Qué palpaste? ¿Qué tipo de persona es Matthew Doherty? Este chico que ya tiene 31 años, que ya tiene una carrera hecha y que tiene experiencia, ¿eh?
Sí, pues me dio precisamente esa sensación de una persona que sabe lo que quiere, de un profesional con todas las palabras, de un chico que además creo que sabe dónde viene, que viene un equipo muy importante, y que va a trabajar, porque su forma de trabajar sí que sé que es de ir al 200% en los entrenamientos, de darlo todo en los partidos. Es un jugador que tiene un perfil bueno y que se proyecta bien en ataque, que ha hecho incluso goles en sus trayectorias y que yo creo que puede ser útil al equipo.
Rescatamos esta frase de Doherty. Él tiene claro lo que quiere a partir del 30 de junio, porque solo ha firmado hasta el 30 de junio, recordemos.
Voy a estar hasta el final de la temporada, pero eso no tiene por qué ser el final. Voy a intentar hacerlo bien. En un principio son 6 meses, pero bueno, si lo sigo haciendo bien para el club, vamos a ver qué pasa. Veremos qué pasa después.
Él quiere continuar en el Atlético. Decía que estaba entusiasmado por poder entrenar con el Cholo Simeone, un manager de talla mundial, decía textualmente. Y aludías antes a Luis Aragonés. Ayer hubo un bonito homenaje allí en Hortaleza, en su barrio natal. Estaba allí la Asociación de Veteranos con Roberto Solozábal, estaba el alcalde, hicieron público un busto de Luis. 9 años hizo ayer de su fallecimiento. Aludías a él como el mejor entrenador de la historia, ¿no?
Sí, para mí sí. Evidentemente esto no es un dogma de fe, es un dogma de fe para mí.
Claro.
Pero habrá muchos jugadores que hayan tenido grandes entrenadores. Pero es que si oímos todos los testimonios de los jugadores que han trabajado con él, ya sea en la selección o en los diferentes equipos que ha estado, todos coinciden y eso no es una casualidad. Era un adelantado a su tiempo y un referente.
Un referente indudable. Luis Aragonés, bonito acto, bonito homenaje que agradecía así, por cierto, el hijo del exentrenador.
Muchísimas gracias a todos, a los que han trabajado, a los que han llevado la iniciativa, a los que simplemente están aquí, porque ni el tiempo ni su ausencia les ha impedido acordarse de Luis, y ya acordarse de Luis es para nosotros un homenaje. Por eso la familia les dice a todos ustedes gracias, muchísimas gracias.
El nombre de los grandes perdura, obviamente también el de Luis Aragonés, como perdurará para siempre el de Miguel Ángel Ruiz, que siente como pocos ese escudo rojiblanco que lo lleva inoculado en el corazón, no solamente en la camiseta. Miguel, un abrazo, muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros y a Upa Atleti siempre.
Hasta luego. El rival del Atleti es el Getafe, que ya sabéis que está penúltimo en la tabla. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
La última hora de los azulones, ¿por dónde pasa?
Pues va recuperando efectivos el Getafe. Munir tiene serias opciones de regresar a la lista de convocados para el partido frente al Atlético de Madrid, tras 2 encuentros lesionado. Mauro Lambarri ya entrena con el grupo, pero iría entrando con precaución en el equipo tras su largo periodo ausente. El único jugador que no está disponible para aquí, que es Fabrizio Angileri, que continúa recuperándose de su lesión muscular. 13 años lleva el Getafe sin ganar de visitante al Atlético de Madrid. Tiene 3 apercibidos para el partido: Juan Iglesias, Gené y Enes Unal, titulares a lo largo de esta temporada. Si ven la amarilla, se perdería en el derbi contra el Rayo Vallecano en el Coliseum.
Partido importantísimo también ese. El Rayo, precisamente, es que no juega hasta el lunes. Le quedan muchos días. Está en la resaca de ese mercado intenso que tuvo en las últimas horas.
Ha vuelto hoy a los entrenamientos preparando ese partido del lunes frente al Almería. No ha estado en la sesión el internacional senegalés Pate Cis. Según han contado fuentes del club al diario AS, todo estaba previsto debido a la tensión de estas últimas horas, ya que el jugador no se encontraba bien y tenía permiso del club para no ejercitarse hoy. Los representantes del futbolista siguen sosteniendo que había acuerdo para su salida y que hubiera sido una operación beneficiosa. Está el Rayo en una posición muy cómoda de la tabla después de la victoria frente al Villarreal, 7º con 29 puntos a 2 de Europa.
Lío en torno a la actual Primera Federación, apenas año y medio después de haberse puesto en funcionamiento. Son muchos los clubes que piensan que esta categoría no tiene futuro si funciona como lo está haciendo hasta ahora. Categoría deficitaria, sin patrocinador principal, con derechos de televisión que apenas aportan ingresos, con taquillas escasas en muchos estadios. Javier Gómez es el presidente de uno de los clubes madrileños de la categoría, la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
¿Esta categoría tal y como está planteada es viable, Javier?
Entendemos que no es viable, porque como bien decías tú, es deficitaria, ¿vale? Y lo que se han planteado son puntos de mejora para intentar evitar esto.
Reunión con la Federación hace un par de semanas, creo que es. ¿Aportan posibilidades para refundarlas? ¿Qué sale de esa reunión? ¿Sale algo positivo o os teméis que esto va por mal camino?
Bueno, sale algo positivo porque el planteamiento ya incluye algunas de las medidas que los clubes principalmente queríamos, ¿vale? Ya se empieza a hablar de control económico, que es un tema fundamental para esto, y una de las alternativas que hay, o las dos alternativas, llevan el control económico. Y entonces, bueno, creemos que hay una línea de trabajo adecuada. La federación nos ha trasladado que quieren continuar con la categoría y que lo que quieren es llegar a un consenso, ¿vale? Y estamos trabajando en definir claramente cómo se hace el control económico, cómo se mejoran las vías de gestión de la publicidad, etcétera, ¿no? Entonces estamos justo en ese proceso, ¿no?
Claro, el control económico, porque hay clubes que dicen, hecho el resto, aunque no tenga lo que debo tener para pagar, si subo me salvo y si no, ¿qué? Ese es uno de los problemas, ¿no?
Sí, eso ha pasado históricamente y como pasaba en primera división y en segunda división toda la vida, ¿no? Y se ha demostrado que el control económico en primera y segunda funciona. Y la tercera categoría es el siguiente escalón después de estas dos y debería funcionar igual, ¿no? O sea, que por eso se quiere trasladar implantar el control económico.
El Sanse es uno de los modestos de la categoría. Entiendo qué presupuesto tenéis, más o menos, Javier.
Nosotros tenemos un presupuesto de 1,6 millones aproximadamente.
1,6 millones. ¿Y llegáis a cubrir o tenéis déficit seguro, tal y como está planteado esto?
Tenemos déficit a día de hoy.
Sí. ¿Vale?
Yo creo que en las cuentas que hemos hecho los clubes, salvo un club que tuvo una venta de derechos de formación, los 39 restantes el año pasado presentaron pérdidas.
¿Los derechos de televisión qué os aportan, por ejemplo, al Sanse?
Pues en nuestro caso, los derechos de televisión son unos 9,3 millones global, aportan unos 220.000 euros aproximadamente.
Que está muy por debajo de lo que os habían contado en un principio, ¿no?
Sí.
De hecho, incluso me contaban que este fin de semana hubo problemas con la transmisión de vuestro partido, porque otra cosa es el modo en que se vende también la marca, ¿no? La categoría.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Nosotros creemos que el producto se ha devaluado. El primer año el producto tuvo dificultades porque, bueno, pues no, también había caídas en el servicio. Este año nos dijeron desde la federación, que son los que se encargan de gestionar esto, que no había ningún problema, que solo iba a ser las primeras jornadas, y pues en la jornada 17 sigue habiendo problemas y nosotros estuvimos más de 30 minutos sin poder ver el partido.
Por ejemplo, la Liga de Primera División se llama Liga Santander, la de Segunda, Smartbank. La Primera Federación no tiene un patrocinador principal, el naming que llaman.
Correcto. O sea, nosotros un poco, otro de los temas que ponemos en la mesa es que después de 18 meses donde le cedimos un porcentaje de la publicidad o de las vallas a la Federación para que gestionase y captase, en 18 meses no se ha conseguido ni un solo patrocinador, ¿no? Con lo cual lo que estamos reclamando es un poco más de cambiar el modelo, actividad, pero por parte de la federación más ayuda en esa parte de captación de anunciantes, ¿no? Ves la liga y ves la cantidad de anunciantes que hay y que nosotros en 18 meses no tengamos ninguno con ciudades tan importantes como Coruña, como Córdoba, como Madrid, como Algeciras, por ejemplo, ¿no? O Linares, pues no tiene sentido que no tengamos ningún patrocinador en 18 meses.
Creo que la federación nos impuso a principio de temporada un salario mínimo de 20.000 euros para los jugadores mayores de 23 años, que son la mayoría por otra parte, y es una cantidad a la que muchos clubes llegáis malamente o no llegáis, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es, no está claro que eso sea jurídicamente viable, porque, bueno, como bien sabéis, los salarios mínimos los pactan la patronal y los sindicatos, ¿no?
Sí.
Y en este caso, la Ref no es ni patronal ni sindicato. Era una idea de lo que gustaba que fuese lo coherente, bueno, y ahí está, el tema está abierto todavía y yo creo que no está aclarado ni definido, ¿no?
O sea, no se está aplicando de momento.
Entendemos que no.
Bien. Oye, se habla de volver al modelo anterior, 4 grupos, 80 equipos. Hemos escuchado que hasta 6 grupos. ¿Eso sería la ruina definitiva?
Bueno, yo creo, no lo veo, ¿eh? O sea, ni te contesto directamente a eso, porque yo hablé con la persona responsable de la competición, de la categoría, y nos dijo que no están planteando eso, los equipos no estamos pensando en eso, estamos pensando en cómo avanzar para que esa categoría, que, oye, que lleva poquito tiempo, lleva 18 meses, tenga sentido. Yo creo que con las inversiones que hemos hecho, césped natural, estadios, luz, etcétera, no tiene sentido volver a la categoría antigua, ¿vale? Creo que los aficionados tampoco quieren, los jugadores tampoco quieren, y lo que hay que hacer es ordenar la gestión de todo esto, ¿no? Y, como te decía, ha habido ahí un poco malentendido porque han nombrado al responsable de la primera red, también han nombrado al responsable de la segunda red, y parece como que se ha entendido que se quería aunar, pero desde este responsable nos dice de la federación que no es la idea que tienen, ¿no? Que quieren que la primera federación continúe adelante.
Y acabo, Javier, es evidente que hay una disconformidad de muchos equipos. Hay 18 clubes que han firmado una carta pidiendo más información y más tiempo a la federación para dar una vuelta a esto, ¿no?
Eso es, sí, sí. Nosotros entre ellos, lo que nos dieron fueron 2 modelos para votar, un poco encorsetados y sin aclarar, de manera muy rápida, teníamos que votar, y lo que hemos pedido es aclaración sobre la parte de control económico con más detalle y alguna información más que te hemos pedido que nos aclaren para poder trabajar conjuntamente en esto, ¿no? Y estamos pendientes de contestación por su parte.
Pues es Javier Gómez, el presidente de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, uno de los equipos madrileños de la Primera Federación. Javier, un abrazo, que vaya todo mejor, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, Florida.
Hasta luego, adiós. Vamos con fútbol internacional, comenzamos por Francia. Mbappé vivió una noche para olvidar, Ricardo.
Victoria del Paris Saint-Germain 1-3 ante el Montpellier, ensombrecida por la lesión de Mbappé en el minuto 20 de partido. Goles de Fabián Ruiz, Messi y Zaire Emery en el partido de los horrores de la estrella francesa, que además de la lesión en la rodilla derecha en un mal apoyo tras una entrada, falló dos penaltis ante Benjamin Lecomte y un rechace a portería vacía antes de ser sustituido. Hay alarmas en el equipo parisino ya que Mbappé es duda contra el Bayern y sería una baja más que sensible.
El PSG es líder en este momento a 5 puntos del segundo, el Marsella. El United jugará la final de la Copa de la Liga.
Ya tenemos final de la Copa de la Liga inglesa. El Manchester United certificó su pase venciendo 2-0 al Nottingham Forest, global de 5-0 en la eliminatoria, goles de Martial y Fred y doblete de asistencias de Marcus Rashford. La final el día 26 de febrero en Manchester United-Newcastle. El Newcastle, por cierto, lleva sin ganar un título nacional desde 1955. Hay una información de Le Parisien que según este diario, Rafael Varane se retiraría de la selección francesa a solo 29 años.
El Cremonese, y es gran sorpresa, elimina a la Roma y se clasifica a semifinales de la Copa en Italia.
Cantazo de la Roma de Mourinho en cuartos de final de la Copa Italia. Perdió en casa 1-2 frente al Cremonese, colista de la Serie A, que no ha ganado un solo partido en el campeonato, pero en Copa ya eliminó al Nápoles en octavos y a la Roma ha sido el siguiente en caer. Machada del Cremonese, que se medirá en semifinales a doble partido contra la Fiorentina, que eliminó anoche al Torino, y juegan Juventus y Lazio a las 9 de la noche en busca de la última plaza a semifinales, donde espera el Inter de Milán.
¿Y el Bayern se reencuentra con la victoria en la Copa Alemana?
El Bayern resucita en Copa después de 3 empates consecutivos en Liga. Victoria abultada 0-4 al Mainz en la ronda de octavos de final. Debut con asistencia del portugués Joao Cancelo, que le sirvió el primero del partido a Choupo-Moting. Musiala con un gran gol, Sané y Alfonso Davies cerraron la goleada de los bávaros. También se clasificó a cuartos de final el Leipzig, que venció 3-1 al Hoffenheim.
Y acabamos con baloncesto, con la Euroliga. Laura, el Real Madrid ganó cómodamente al Panathinaikos anoche en el Palacio.
De 15 puntos, 83-68, una victoria coral con buena actuación de varios jugadores. Yabusel con 16 puntos y 7 rebotes, Ezonja con 14 puntos, Tavares, que estuvo menos anotador pero tuvo 9 rebotes y 3 asistencias, o Musa con 12 puntos y 5 rebotes. Muy superiores durante todo el partido, se fueron ganando al descanso de 18 y ayudó también, todo hay que decirlo, un muy mal partido del Panathinaikos, que estuvo muy desacertado en el ataque y en la defensa. Hubo cierta relajación después del descanso. En el tercer cuarto, un parcial de 2-10 de los griegos pues hizo maquillar un poquito el resultado. Y bueno, luego Chus Mateo, en el post del partido, en la rueda de prensa, pues analizaba que quizás se habían dejado llevar un poquito, pensando evidentemente en que mañana hay otro partido entre el Mónaco y en la acumulación de partidos que tiene el equipo.
Y seguramente pues el miedo que teníamos en el descanso era pensar que el partido estaba resuelto, entrar en un ritmo de ser un poco más conservadores, y hemos entrado en ese ritmo. También inconscientemente no dejas de pensar que tienes un partido dentro de 2 días y otro dentro de 2 días y otro la semana que viene y otro antes de la Copa, con lo cual creo que entra dentro de lo normal y en definitiva hemos sumado una victoria más en Euroliga y por ello muy contento.
Una victoria más que les hace volver a ser líderes, colíderes con el Olympiacos en esta fase regular de la Euroliga, que como decimos continúa mañana para el Real Madrid en la cancha del Mónaco. Ayer Poirier fue uno de los descartes, dijo Chus Mateo que tenía un golpe en la rodilla y que no le quisieron forzar. Tampoco jugaron Hanga y Abalde, al que se le va dosificando tras regresar de la lesión.
Y en la Le Foro, Estudiantes ganó anoche en Ourense, 76-86, sigue a 2 victorias de los líderes Palencia y Andorra. Hasta aquí el partido de la una, os quedéis con el informativo de las 14 horas, a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, a las 9 menos 5, el partido de la onda. Hasta mañana.